Saludos a todas y a todos. Yo soy Mili y les doy la bienvenida a su parque por un Puerto Rico inclusivo, un espacio que produce el programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial CASE de la Universidad de Sagrado Corazón. Les recuerdo que si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo para solicitar servicios o para ponernos al tanto de alguna situación que le competa. Puede escribir a somosparte.pr@gmail.com o llamar a CASE al 787-728-1515, extensiones 2297, 2298, 2353. Como todos los sábados de 3 a 4 de la tarde, transmitimos en directo desde aquí, estrenando micrófonos, bocinas y una consola maravillosa que nos hará escuchar mejor. Marla ya me lo ha dicho, aquí en el 1320, donde pues cabemos todos, ¿verdad? Si no somos muy gordos, vamos. Si usted nos está mirando por la internet y tiene computadora, puede hacerlo radioisla1320.com, así que gracias por estar ahí. Que la pobreza tiene aroma de mujer, yo creo que nadie debe ponerlo en duda, aunque numéricamente las mujeres superan a los hombres, porque realmente están más preparadas. También es cierto que son más pobres. Las mujeres puertorriqueñas siguen teniendo menores salarios que los hombres, a pesar de que cuentan con mayores niveles de educación y que representan una fuerza trabajadora mayoritaria. La gran mayoría de las mujeres que trabajan se concentran en los grupos ocupacionales principales de los servicios de vendedores, ocupaciones de apoyo administrativo, incluso aquellas mujeres que tienen grados subgraduados o doctorales, aparecen agrupadas en ocupaciones profesionales y de servicios asociadas a los roles tradicionales de la mujer, como las enfermeras, psicólogas, maestras, administradoras de servicios educativos, consejeras, técnicos y tecnólogas de laboratorio clínico, entre otras. Estos oficios o profesiones tienden a verse como ocupaciones que son una prolongación social de la función social dada a la mujer de cuidar y proteger a otros. Los salarios en estas ocupaciones también tienden a ser menores y son socialmente vistos como los roles, como he dicho, relacionados al género femenino. Esto según un trabajo de investigación del año 2008 firmado por los investigadores Ángel Rivera Ponte y Anet López de Méndez, que fue publicado en el Cuaderno de Investigación de Educación. Y en desigual paga por igual trabajo, un foro realizado por el programa Pro Bono de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en el 2010, se dice que solo el 12% de las mujeres empleadas desempeñan puestos directivos o gerenciales en su trabajo. Dice también que la proporción de mujeres empleadas con jefatura de la familia aumentó ese año de 17% a 40% en el 2009, y que en los hogares donde la mujer es la jefa de la familia, el 49.8% vive con un salario promedio de $10,000 anuales, lo que demuestra la condición económica de la mujer puertorriqueña. El salario de las mujeres, que entre los años 60 y 70 se veía como algo extra o un salario suplementario, hoy día es el ingreso de las mujeres medular en el ingreso del hogar. Como si no fuera suficiente, los efectos adversos de los despidos en el gobierno a raíz de la incorporación o de la aprobación de la Ley 7 de Emergencia Fiscal tuvo un mayor impacto en las mujeres, porque el 57% de los empleados del gobierno son mujeres y somos las mayores recipientes de los servicios públicos, así que el desmantelamiento del gobierno afecta el recibo de esos servicios. Lo dicho, que la pobreza tiene aroma y cara y cuerpo de mujer, y cuando se tiene la responsabilidad de velar por los hijos con discapacidad, la situación es aún más compleja. Esta semana la prensa reseñaba el caso de una mujer de Corozal que está a punto de perder su casa porque no ha podido emitir un pago a la hipoteca de esta casa que compró con muchísimo sacrificio. La mujer es una enfermera con 3 hijos que tuvo que dejar el trabajo por el cuidado especial que necesita uno de sus hijos, aunque tiene 3, uno de ellos también tiene problemas de conducta mental. Este niño nació con un trastorno genético que le causó daño cerebral y otras condiciones que le mantienen conectado a una máquina de oxígeno para poder respirar, entre otros aparatos. Rocío Guerrero no es la única. Hoy hablaremos de este tema con la diputada Josefina Pantoja, Servicios Legales de Puerto Rico, con Brenda Toledo, que es una madre con un hijo, que tiene un hijo con múltiples impedimentos, que como Roca también vive una situación similar, está a punto de perder su casa por falta de pago. Está con nosotros también la doctora Yolanda González, quien ha tenido que modificar su horario de trabajo como dentista, ¿verdad? La pediátrica. Dentista pediátrico, para atender las necesidades especiales de su hijo autista. Con ella vamos a conversar. Si quieren participar pueden hacerlo al 787-292-1703 en el área metro y 787-457-1320 a nivel de cargo fuera de la zona metropolitana. Hacemos la pausa y al regreso hablamos de la mujer y la pobreza.
La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Inválidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, el conocimiento a tu alcance.
El programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, adscrita al Instituto Microde de la Universidad del Sagrado Corazón, celebra el 14 y 15 de marzo el primer Congreso de Educación Especial Juan Santiago Nieves. Habrá conferencias, paneles de discusión sobre capacidades diversas, derechos humanos, integración, inclusión, asistencia tecnológica, entre otros. Para registro, llama al 787-08-1515, extensión 2297 y 2298, o escribe a place@sagrado.es.
En 1977, una madre me dijo que si para cuidar un hijo era lo más valioso de la familia, también lo sería para otros niños con impedimentos. Entonces, compró AMI. Por más de 30 años, AMI ha sido la red de apoyo a las familias de niños con impedimentos. Acércate y conócenos, porque más cerca de lo que pensamos, todos tenemos un hijo con necesidades especiales. Entra a amipes.org o llama al 733-4365. AMI, apoyo a padres de niños con impedimentos.
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasito, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210. El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos y Microdes de la Universidad del Sagrado Corazón y su programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, CRACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. CRACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo, porque el apoyo es vital.
Estamos de vuelta, yo soy Miguel, que somos parte y le doy la bienvenida formalmente a Josefina Pantoja. Buenas tardes, Brenda Toledo, doctora Yolanda González, también bienvenida. Este introito que hemos hecho, Josefina, se repite en Puerto Rico más de lo que uno podría pensar, pues ciertamente es la realidad en Puerto Rico, sabemos que en el mundo entero, pero en Puerto Rico lo hemos estado documentando, las organizaciones de mujeres, los centros de investigación de las universidades, las uniones, las obreras también, es una realidad. Y en el caso de las mamás que tienen niños con necesidades especiales,
presenciales, pues los problemas se multiplican porque requieren mucha más atención, y aunque sean mujeres que laboran asalariadamente, hay un impacto en esas gestiones que ellas tienen que hacer con esos niños y esas niñas sobre su trabajo. Ciertamente hay muchísimas mujeres que tienen altos niveles de educación y han tenido que dejar, ¿verdad?, poner en espera sus labores como trabajadoras, como profesionales, porque no consiguen quien pueda atender a los niños y las niñas debidamente. Y el sistema educativo de Puerto Rico tiene tantos huecos en el horario escolar que realmente ellas no pueden estar tranquilas, y muchas veces a mitad de la jornada laboral tienen que salir corriendo a buscar a los muchachos porque algo ha pasado en la escuela.
¿Hay algún tipo de acomodo razonable para ese tipo de circunstancias?
No, no, ahí es algo que nosotras hemos estado, recibimos muchas llamadas en el proyecto preguntando si, por ejemplo, hay acomodo razonable como lo hay para el público en general, que va a un establecimiento público, a un restaurante, a los mismos estudiantes se les hacen acomodos razonables, pero excepto las poquititas horas de una licencia que hay para ir a asuntos de la escuela, que es para todo el mundo, no hay ninguna otra protección para estas mamás y algunos papás que lo requieren. Y entonces ahí hemos siempre dicho que la alternativa es la legislación.
Eso mismo te voy a preguntar, si habría algún remedio para subsanar.
El remedio es que se establezca legislación que le provea unos espacios y unos tiempos, y con una cosa razonable como la ley haga, pero para este tipo de situación, que ellas no se vean penalizadas en las labores que tienen, o en los estudios, algunas estudian para superarse y tener un mejor ingreso, para de manera que no les afecte.
¿Y eso por qué no se ha hecho?
Bueno, yo pienso que no se le ha ocurrido a ningún legislador o legisladora, y aunque lo hemos conversado con algunos grupos de mamás y papás, pero no se han juntado para hacer la petición o hablar con legisladores que se reúnan y hagan el proyecto, ya sea la iniciativa legislativa o un proyecto de administración.
¿Y qué para hacer un anteproyecto de ley para someter?
Bueno, tú sabes que nosotras en servicios legales no podemos hacer cabineo, los federales no
lo piden. Yo sé, pero estructurarlo, o sea, redactar un anteproyecto presentado por otra ley.
Yo pienso que en términos de la Comisión de Educación Sin Barreras Siglo XXI del colegio, y con la ayuda de otras organizaciones sin fines de lucro, podríamos tratar de vender la idea mediante un proyecto de ley. Sería bueno primero conversar, a lo mejor la senadora Rosana López, la senadora González, Maritere González, que fue jueza de educación especial, podrían ayudarnos en esa dirección. Pero sobre todo necesitamos mamás y papás que tengan el interés y se comprometan a echarlo para adelante.
Carmen Juárez, aquí está Ginny, que yo creo que, yo no sé si ustedes, que son dos madres que estamos invitadas aquí, también estarían dispuestas a someter, a que se somete una legislación para por lo menos paliar un elemento mínimo de por lo menos tener ese desahogo, para no perder el trabajo cuando se tiene, porque esa es otra. Yo sé que ustedes representan, a través de servicios legales, representan a Brenda Toledo.
Sí, ella es su hijo, es cliente nuestro.
¿Por qué está ella en el tribunal? ¿Por qué está ella en esa?
Bueno, el hijo de Brenda ha tenido múltiples querellas, porque todo lo que se ha logrado para él ha tenido que ver con reclamos que ella ha hecho. Como siempre, hay acuerdos en las reuniones del Comité de Programación y Ubicación, o COMPU, para revisar el PEI, se acuerdan unas cosas y después se tardan tanto tiempo en proveerlas que entonces hay que iniciar un procedimiento de querella. Y en el caso de Brenda, no solamente tuvimos que ir a una querella donde ella prevaleció, sino que después no cumplieron con la resolución y tuvimos que ir al tribunal mediante un recurso extraordinario que se llama mandamos, a solicitar que se cumpliera. Y en el caso de ella, también solicitamos daños, y está consolidada esa reclamación de daños con el caso de nuestra Lidia Vélez, que en su futuro se va a adjudicar.
Brenda, ¿por qué te ha tomado? ¿Por qué tu situación se parece, como decía yo al principio del programa, a la de Rosa Marrero? ¿Qué pasa con que tú eres una mujer trabajadora, trabajas, tienes un marido?
No, actualmente no, estoy separada de mi esposo, del padre del niño. Yo soy ama de casa, terapista, soy la que me ocupo totalmente del niño, y él era el proveedor. Se me ha hecho bien cuesta arriba, por eso me identifico con
esta persona, porque bajo sentencia del tribunal de San Juan, me tocaba seguir pagando la hipoteca de la casa. Y me emplazaron en octubre, me emplazaron como que no la estaba pagando. Y a todo esto, yo lo llevaba anteriormente ya 3 veces, pues le sacaba al tribunal y la jueza le daba el mandato, ¿no? Que lo hice fuera al banco para hacer una modificación de hipoteca, para, de hecho, acogernos a los planes de Obama, del presidente Obama. Y él nunca, y él decía que sí, que él iba al banco y lo hacía, y que la casa él la estaba pagando. Y se ha demostrado que no. Y pues por eso el banco lo va a ejecutar.
O sea, que usted debería ahora desprovista de un empleo y encima de eso no tendría casa.
Exacto.
¿Cómo vas a...? ¿Ya tienes la alternativa de dónde y cómo vas a vivir con tu hijo?
No. Ahora mismo solo estoy con un abogado peleándolo en corte nuevamente. Se llevó corte esta casa, la vista es 8 de marzo. El próximo 8 de marzo se va a ver esa vista. A ver qué decisión va a tomar el tribunal, porque él ahora se acogió en diciembre a la quiebra por ley 7. Entonces, pues ahora también la vista fue este miércoles pasado, y pues hay que ver también lo que decide el tribunal de quiebra también.
Para aclarar, la licenciada Yossi Pantoja no puede representar en este caso a Brenda Toledo, ¿no?
No.
¿Ustedes tienen restricciones de representación legal?
No, en el caso de ella, porque no es mi especialidad, no es esa. El servicio legal podría ser representado, pero ya nos ha dicho que tiene representación legal. No hay un problema aquí de representación legal. No es mi especialidad.
No es que nos interese juzgar en la vida privada, pero como aquí se ha dicho en muchísimas ocasiones, de hecho antes de que empezáramos este programa, Transmatidores, Yolanda González decía que los padres suelen abandonar a su pareja cuando ocurre el nacimiento de un niño con algún grado de discapacidad. En el caso suyo, ¿esta fue la razón para la separación?
Bueno, parte de... Podría decir que sí, porque él como que se cansó de la rutina, como decía él, que estaba cansado, que se hartó de todos los días. Y era como yo le dije, tú te vas, pero el impedimento del niño continúa. Te puedes ir, no estoy siendo tu hijo, yo voy a seguir hacia adelante con él, porque yo no lo voy a abandonar. Y como le digo, ahora mismo mi niño ya está de mi tamaño, y yo estoy sola. A todos los días, él depende completamente, porque si yo lo dejo en la cama y él se queda, no gatea, no camina, no me habla, ¿sabes? Y aunque se acuesta arriba, como yo digo, pero pues yo estoy viviendo día a día, pero lo que yo le exijo a él, que es el deber o el derecho que tiene mi hijo de llevarlo para una pensión, para que él cumpla con eso, porque ni siquiera en la semana, él no, ni siquiera llama o está pendiente si él va a las terapias, si no va a las terapias, si no va a la escuela, lo han citado a la escuelita donde la asiste, que es otra pelea también, que gracias a servicios legales que me ayuda con las cosas del niño en eso de la
Pero yo creo que tuviste que ir a la prensa y inventarlo públicamente.
Sí, también fui a la prensa porque se me hace bien difícil conseguir un trabajo, sinceramente. Porque ahora mismo digo, cuando fui a la prensa fue porque se quedó, desde mayo estaba conmigo hasta septiembre, que fue que asignaron una maestra por contrato. O sea que todos los años, me imagino que ahora va a ser así por contrato. Entonces, ¿quién me va a emplear con tantos días? Cuatro meses prácticamente el niño estuvo conmigo. Papá no lo busca. A veces yo estaba enferma y mi familia la llamaba, mira, para que te hagas cargo de Dios. No puedo porque trabajo. Hasta para citas médicas, porque también otra cosa es, yo estoy a pie, no tengo transportación. O sea, me he quedado hasta sin transportación. Lo llevo al tribunal y la jueza dice que si él es un buen padre y le sale del corazón, él lo va a hacer, porque ella no puede obligarlo. Y yo digo, bueno, pues eso es la ley. En mi último texto de que lo obliguen o algo, pues no, se le llevaron facturitado de la guagua dañada y todo, y hasta el sol de hoy él tiene su techo, que el papá le cedió una casa, y tiene su guagua, a ver. Y mientras yo sola en mi casa con el niño, si pasa una emergencia.
¿Y si qué hace que quitan la casa?
Pues ahí yo voy por medio del tribunal, pues sé lo que se va a pedir, porque el niño necesita un techo seguro. y yo no tengo para, como yo he ido al banco y he peleado eso, ellos han seguido dando, o sea, me dicen, pero es que tú no puedes hacer nada porque tú no tienes dinero para pagarnos una hipoteca.
Por eso te dicen, ya la abuelen quiebra, porque a consecuencia de la ley 7 tampoco tiene trabajo, no puede haber.
Él sigue trabajando, le falta trabajar, sigue trabajando, me imagino que se acordó el capítulo 7 de la ley de quiebra, que es como un poco de organizar la finanza para seguir adelante. Yo pienso que el planteamiento que va a hacer su representación legal, la de Brenda, me imagino que es el de hogar seguro, y el tribunal tendrá que tomar eso en consideración, porque y sobre todo tratándose de un niño con las necesidades que tiene nuestro cliente. Así que yo pienso que es un planteamiento que va a ser fundamental y que el abogado está manejando.
De otra manera, o sea, tenemos a una mujer joven que podría perfectamente estar desempeñándose profesionalmente en cualquier en guapa joven, ¿qué va a pasar con ella? ¿Va a engrosar esta lista de estadísticas que yo he leído al principio que se relacionan con la pobreza de la mujer en Puerto Rico?
No, ciertamente ella ha caído en una situación de pobreza porque ella está dependiendo de la pensión alimentaria que el papá del niño está pagando, no sé con qué regularidad, pero además de eso, él contrajo un compromiso que podríamos decir que es parte de la pensión, que es el pago de la hipoteca de la casa, y le incumplió. O sea que realmente, legalmente, al incumplir con esta determinación, el tribunal podría declararla el incurso en desacato de la orden. Distinto es el asunto del carro, ¿verdad? Roto, aunque nos dé, sea lamentable, pero como no forma parte de la pensión alimentaria, no hay manera de obligarlo, que imagino que eso es lo que la jueza quiso decir. Como quiera, debería salir, como digo ya,
del corazón.
Y de que es padre del niño. Pero en cuanto al asunto del pago de la hipoteca, si por parte del arreglo de la pensión alimentaria, el incumplimiento con esta orden, la consecuencia es el desacato.
¿Esto se da en alguna esfera económica particular? O sea, las mujeres que no tienen oficio, que no tienen trabajo, o mujeres profesionales como las que tenemos aquí hoy. ¿Dónde?
Bueno, mira, la mayor parte de las clientas de servicios legales, de la clientela de servicios legales, no solamente en los casos de educación especial, en todos los casos son mujeres. Quiero decir, la mayor parte son mujeres. Y nosotros en el programa, sabemos por eso que lo que tú acabas de señalar al principio de que la pobreza tiene cara de mujer, estamos totalmente convencidos porque nuestra cliente es gente que no tiene los medios para pagar representación legal. Una más con más pobreza que otra, ¿verdad? Y en el caso de educación especial, mi experiencia por tantos años llevando estos casos es que la mayor parte de mis clientas son mujeres. Y en algunos casos, en muchos casos, los papás están de alguna manera presentes o están bien presentes, pero la mayor parte de los casos están desaparecidos en acción. No importa la extracción social, no importa la cantidad de dinero que generen, no importa dónde residan. Es como que yo no voy a trabajar con esto, me desaparezco y es como si no existiera en mi vida. Si es una persona que trabaja, que lo podemos localizar, pues le requerimos entonces pago, ¿verdad? Que pague por lo menos, aunque pague pensión. Pero si no hay ni siquiera eso, estas mujeres se siguen empobreciendo, porque además los servicios que estos niños necesitan, aunque en general los pague el Departamento de Educación, pero hay cosas que no paga el Departamento de Educación. Son niños que muchos de ellos usan pañales sanitarios, necesitan leches especiales y otro montón de requisitos que son más caros, son más costosos. Por eso es que en servicios legales ha habido, son pocos, pero ha habido algunos casos que aunque la persona por la tabla no nos ha cualificado, cuando miramos los gastos médicos, aun cuando tenga seguro médico, por esa parte los hemos podido cualificar, porque son unos gastos extraordinario. Son pocos los casos, pero nosotros tratamos lo más que se puede de hacer la cualificación.
Son las 3:22, vamos a hacer una pausa, Marla, porque tenemos aquí una invitada que no ha dicho ni esta boca es mía, y vamos a hablar con ella, es la doctora Yolanda González, una dentista pediátrica con un niño autista que también ha tenido que hacer modificaciones. Hemos querido traerla precisamente para que veamos que podemos ir de un espectro al otro de la mujer en Puerto Rico, desde las más educadas hasta las que no tienen educación y sufrimos exactamente la misma consecuencia. Vamos a la cosa que te toma el tiempo.
La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Inválidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos. El conocimiento está a tu alcance.
Controlar los equipos mediante el uso exclusivo de la voz y activar las computadoras con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El programa de asistencia tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-6035 o al CTY 754-8034. Ahora, recurso con sentido.
El programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, adscrita al Instituto Nicolé de la Universidad del Sagrado Corazón, celebra el 14 y 15 de marzo el primer Congreso de Educación Especial Juan Santiago Nieves. Habrá conferencias, paneles de discusión sobre capacidades diversas, derechos humanos, integración, inclusión, asistencia tecnológica, entre otros. Para registro, llama al 787-728-1515, extensión 2297 y 2298, o escribe a pra@sagrado.edu.
En 1977, una madre pidió que limpara su hija con su novedad lo más valioso de la familia. También lo sería para otros niños con impedimentos. Entonces fundó AMI. Por más de 30 años, AMI ha sido la red de apoyo a las familias de niños con impedimentos. Acérquese y conócenos, porque más cerca de lo que pensamos, todos tenemos un niño con necesidades especiales. Entra a AMIPR.org o llama al 763-465. AMI. Apoyo a padres de niños con impedimentos.
El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, INIPRODES, de la Universidad del Sagrado Corazón y su programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, PRACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. PRACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo, porque el apoyo es vital.
Estamos de vuelta, si quieren participar, por favor, llámenos al 787-292-1703. Sé que ha habido llamadas y hemos estado en esta presentación inicial y no lo hemos atendido, pero les invito a que lo hagan. Si están en el área metropolitana, al 292-1703, fuera del área metropolitana, al 787-457-1320, es libre de cargo, así que pueden llamarnos cuando quieran. Hemos estado conversando esta tarde con la licenciada Josie Pantoja, de Servicios Legales de Puerto Rico, con Brenda Toledo, una madre, un niño de 14 años con condiciones de múltiples, ¿no? De salud múltiple, una salud muy comprometida, y también está con nosotros la doctora Yolanda González. En el caso suyo, ¿qué ha tenido que hacer? ¿Qué modificación? Porque usted, podríamos decir que también tiene una situación más privilegiada que la de Brenda o la de Rosa o la de miles de mujeres en el país.
Yo me llamo afortunada yo misma. Me llamo afortunada por diferentes cosas. Número uno, tuve el privilegio de tener una educación que muy pocas personas pues tienen. Mi preparación estudié en el Rose Kennedy Center for the Handicap de la ciudad de Nueva York, de modo que cuando me sorprendió la condición de mi hijo, yo tenía unos recursos a nivel profesional que la gran mayoría de las madres pues no tienen. He contado con mi esposo, que eso pues es bien significativo, que cualquier papá no coja los motetes y se vaya, ¿verdad? Y con una familia, con un apoyo bien significativo. Así que yo he sido privilegiada.
aún bajo esta condición, por ejemplo, cuando, y gracias a Dios porque mi esposo también es un profesional muy destacado, nosotros pudimos depender del salario de mi marido y que mi salario o mi ingreso viniera a ser secundario en el hogar. Nosotros tomamos la determinación de que íbamos a educar a nuestro hijo sin depender del Departamento de Educación. Fue una decisión bien fuerte porque económicamente asumimos todos los gastos de él, pero entendimos que en mi hijo ya va a cumplir 21 años. En este momento, si la situación del país ahora está grave en el área de educación especial, pues en aquel momento era aún más precaria y nosotros entendimos que los pocos recursos que había no eran como para dirigirlos a él. Así que nuestro esfuerzo giró en torno a su beneficio, a buscar el mejor beneficio para él.
¿Y el resultado de ese sacrificio laboral o de esa intención tan maravillosa?
Ha sido maravilloso. Pues mira, sí, ha sido bien reconfortante. En el caso mío a nivel profesional, yo lo que hice fue que trabajé siempre un part-time. Y lo traigo porque pues tenía una carrera que pocas personas tienen en el país, la disfrutaba muchísimo, yo disfrutaba mucho lo que yo hacía, mis pacientes todavía son mi amor. Y era un tiempo que yo tenía de alimentarme como ser humano. Y yo entendía que era bien pertinente que yo recargara fuerzas y pudiera regresar a mi hogar a dar, a brindar, no a secarme dentro de un sistema pues que es bien opresivo en realidad. Así que mi carrera y el tiempo part-time que yo trabajaba me ofrecía este beneficio, además de que ayudaba pues en alguna forma a mi esposo con los gastos del hogar. El resto del tiempo lo dedicaba a correr con mi hijo en terapias, en médicos, en apoyos educativos, etcétera. Mi hijo se graduó de escuela superior, de una escuela muy competitiva en este país. Siempre estuvo en inclusión y eso fue algo bien significativo para él. Siempre estuvo en inclusión, se graduó de una escuela muy competitiva, ganó segundo honor de su clase, ganó medalla de matemáticas, fue admitido en 4 universidades en Estados Unidos porque domina el inglés preferiblemente al español. En estos momentos está haciendo su segundo año de universidad con una especialidad en tecnología médica. Así que mi hijo es un éxito, para mí yo le llamo un éxito y es bien reconfortante. Los sacrificios se olvidan, porque cuando tú ves este logro, ayer llegó de la universidad que está de Spring Break, tiene novia, está en un restaurante comiendo churrasco con su papá porque le encanta, así que están en un father and son, así que se fueron ellos dos a comer y dejaron a mamá que viniera para acá. Pero ha sido una situación bien fructífera para nosotros y que yo comparto porque lamentablemente escuchamos mucho y oigo la situación de Brenda y la verdad que se me pega del corazón y las historias que oímos son bien tristes y yo quisiera llevar al país la idea de que toma mucho esfuerzo. Yo le llamo el maratón, el que piensa que esto es una carrera de distancia corta y queme todos sus fósforos en un momento, ponga todos sus huevos en una canasta, no va a tener un futuro. Esto tenemos que ser bien consistentes, bien resistentes, seguir apegando, seguir buscando. Es difícil, obviamente no todo el mundo tiene el mismo resultado, ¿verdad? No voy a decir que esto resulte con todo el mundo, pero sí hay historias positivas también, gracias a Dios.
A mí me llama la atención un planteamiento que acabas de hacer, que es que decidiste, bueno, tenías un marido que evidentemente es un proveedor y que te permite no tener que trabajar, pero fíjate que ella tenía la opción de hacer ese trabajo a tiempo parcial para recargarse. Es que las mujeres que tienen niños con necesidades especiales viven absolutamente agobiadas sin que nadie les pueda decir, nadie le eche una mano. Es el caso de Brenda, es el caso de Ginette, la productora de este programa, y de miles de mujeres. Entonces, ¿Cómo puede uno, que teniendo niños típicos, a veces quisiera llamar a Herodes por lo menos un rato, y que uno pueda tener un respiro y empezar a trabajar otra vez? Imagínense esto, 24 horas al día, 7 días, 365 días al año.
Yo te digo, yo las admiro, porque yo no hubiera podido, bajo esa circunstancia de tener que quedarme en mi hogar todo el tiempo, yo creo que no lo hubiera podido hacer, porque la carga, no hay demanda de trabajo tan significativa como ser madre full time. O sea, este es el trabajo más, como tú dices muy bien, sean hijos típicos, sean niños con condiciones, es el trabajo más extenuante y no termina. Te voy a traer una preocupación que tengo muy, muy de cerca, Inés. Los padres que van envejeciendo y cuyos hijos no han tenido, afortunadamente, la bendición que yo he tenido conmigo, y su preocupación es qué va a pasar. Son familias que han dedicado toda su vida a cuidar por el bienestar de este niño, de este ser humano que es especial y que amamos. Y nuestra preocupación es, estoy envejeciendo, pierdo fuerza, ya no tengo el mismo ingreso porque obviamente tengo que vivir de retiro, de pensión. ¿Qué yo hago? Y es una situación que el país se tiene que enfrentar a ella y buscar opciones. En las escuelas estábamos conversando, Ginny trae muy apropiadamente, que se supone que haya unos planes alternativos cuando no lleguen esas maestras. Tenemos que requerirle al Departamento de Educación que haya un programa de maestras sustitutas, porque nuestros hijos no pueden ir a la escuela si llega quien los atienda. Estos niños, posiblemente más que cualquier otro niño, necesita de esos servicios, porque el día que ellos dejan de ir, los cuatro meses que el niño de Brenda está fuera de la escuela, es un retraso enorme para ellos. Entonces, estamos abandonando a la población más frágil de nuestro país. ¿Por qué no los hacemos seres productivos? ¿Por qué no pensamos que hay un espacio para esos niños y esas personas y esos seres humanos que cuando termina educación con ellos a los 22 años exactitos se lo entregan a los papás y no tenemos opciones, sino una marquesina? Así que es un reto que yo me planteo, te voy a traer mi situación porque quiero aprovechar que sé que hay mucha gente escuchando, ¿no? Cuando yo completé mis 20 años de práctica en la odontología, muy satisfactorio, me llenan de mucho placer, regresé a la Universidad de Puerto Rico, hice mi maestría en educación especial, hice una investigación en el área de autismo, me capacité en el área de autismo y en estos momentos estoy desarrollando un programa para capacitación de maestros en el área de autismo en la Facultad de Educación. Así que voy a aprovechar este momentito para invitar a todas aquellas personas que tienen una preocupación genuina por mejorar la calidad de los servicios educativos en nuestro país. Esta es una población que en Puerto Rico se ha estimado que uno de cada 62 niños puede estar afectado por el autismo o por una condición de desarrollo. De modo que están en nuestras escuelas en estos momentos y van a seguir llegando. Y nosotros como profesionales nos tenemos que capacitar para dar servicio. No neguemos el reto, enfrentémoslo y demos el servicio. Así que estamos en la Universidad de Puerto Rico, Facultad de Educación.
Sí, Yolanda, y en el caso del autismo hay un espectro, como una especie de abanico, ¿no? O sea, no todos presentan la misma condición, uno son más severos y otros. Y en ese sentido, ese estudio o esa capacitación que usted y la investigación arroja eso y da margen a que uno lo maneje.
Sí, el autismo es un desorden del neurodesarrollo. Y tiene un espectro muy amplio. Mientras más temprano se identifique, mejores son los resultados que tenemos con esta población. Hay incluso personas que pierden el diagnóstico o que tienen un alto funcionamiento, que es lo que se conoce como Asperger, pero ha habido unas modificaciones en el lenguaje y ahora pues la propuesta es que se hable de autismo de alto funcionamiento. Definitivamente el espectro es bien amplio, las capacidades de ellas son bien amplias. Se comenta que muchas de las personas que nosotros identificamos como genios hoy día eran personas que tenían muchas características de autismo, y yo creo que a veces nos vamos a los jefes de las grandes corporaciones y vemos muchos de ellos por ahí. De modo que son personas a las que tenemos que brindarle oportunidades, buscarle sus fortalezas, sus talentos. dentro de mi entrenamiento, yo me capacité para el tratamiento biomédico de las personas con autismo, hice el área de educación, desarrollé un modelo educativo que lo implantamos el verano pasado, porque es un modelo de educación en la naturaleza. Tuvimos un campamento siempre inclusivo, de niños típicos y niños con autismo, con unos resultados espectaculares. Esperamos que tengamos apoyo este año para realizarlo nuevamente, porque se hizo completamente gratuito para que la población, que sabemos que está bien afectada en el aspecto económico, pudiera disfrutar de estas alternativas para niños que no tienen otras opciones. Así que hemos estado trabajando mucho con eso, y sí, contestando tu pregunta, es una variedad bien amplia lo que tenemos, una diversidad, que es la palabra que estamos utilizando más comúnmente, neurodiversidad, y lo importante es identificar sus fortalezas, además de esas fortalezas, hacer de sus ciudadanos unos buenos ciudadanos.
Hago la pregunta porque si hoy día vemos la cantidad de jóvenes, o sea, que están delinquiendo, y yo no sé si es que esos muchachos nunca fueron realmente correctamente identificados o diagnosticados, y que en el efecto neto es que en octavo grado ya están hartos de una escuela y un sistema que no les provee a ellos, no les da el espacio para ellos.
Yo les llamo desertados escolares. Les llamo desertados escolares porque sí, la evidencia estadística dice que nuestra población juvenil que está en instituciones juveniles y dentro de las penitenciarias también, tienen un nivel educativo bajo. La mayoría de ellos han dejado la escuela, muchos de ellos tienen problemas específicos de aprendizaje que no se identificaron a tiempo, muchos de ellos son muy inteligentes. Ejemplos tenemos de más que corren una red de drogas que es increíble, ¿verdad? Y uno dice, pero si este muchacho tiene estos talentos, ¿por qué no la dirigió correctamente? Pues mira, la escuela le falló. El apoyo familiar muchas veces también tiene sus dificultades. La sociedad no les está dando espacio. Es un problema bien complejo, y lamentablemente estamos perdiendo una gran capacidad de jóvenes en instituciones penales, en las calles, con toda esta violencia que se vive, que deberían ser jóvenes muy productivos.
Pero si vienen de una familia disfuncional, y si encima de eso también vienen, o sea, yo no sé.
Pero hay un elemento que incide también mucho en eso, y es que estamos teniendo cada vez más estudiantes con necesidades especiales en el área de salud mental. Entonces aquí no hay ya alternativas dentro del sistema educativo para atender esa población. Yo acabo de litigar dos casos en el tribunal, que lo que vamos a hacer es enviar los jóvenes, las jóvenes, son dos chicas, a Estados Unidos, porque aquí no hay el servicio. Así que es bien importante que para estas áreas, esos focos de necesidades especiales para las que no hay opciones, y se habla de salones de modificación de conducta o de estudios emocionales, y esto es casi un disparate, estos estudiantes, por ese chorro es que se dan, y entonces se hartan, se dan de la escuela y caen entonces en las redes de la delincuencia. Por otro lado, la ley de educación especial de Estados Unidos requiere que a los estudiantes que estuvieron en programas de educación especial anteriormente y caen en la cárcel, ya sea instituciones juveniles o adultos jóvenes, se les tienen que seguir dando los servicios en las instituciones penales, servicios especiales. Nosotros en estos casos no los podemos litigar porque desafortunadamente también las prohibiciones federales nos impiden atender estudiantes que estén en instituciones carcelarias, pero de que tienen unos derechos los tienen, y nadie se los está defendiendo.
Eso no forma parte del caso.
Bueno, podrían ser parte del caso si estuvieron en la escuela y estaban registrados, siguen siendo todos los que estuvieron y fueron parte y no recibieron seguidos, son parte del caso. Pero en términos de servicios individuales ahora, pues quién se los va a pelear, ¿verdad?
Tú sabes, Mili, que quiero traer un caso que me llamaron los otros días, un niño de 8 años en una escuelita en Puerto Nuevo, con un niño que está identificado, no tiene todavía diagnóstico, pero se está evaluando por problemas de aprendizaje, posiblemente autismo. El niño se negó a hacer una tarea sido una rabieta, la maestra como respuesta a esto, lo que hizo fue pedirle a la directora del plantel que llamara a la policía para que lo arrestara y lo llevara a una institución mental. Gracias a Dios, una persona del plantel me llamó y yo pude intervenir en el caso. ¿Cómo responde un niño que a los 8 años recibe tal maltrato? ¿Qué otra motivación va a tener ese niño para regresar a una escuela? Y esas son, de acuerdo a lo que me dijeron en la escuela, las instrucciones, la licenciada me va a corroborar, que da el Departamento de Educación.
Que llamen a la policía. Yo no sé si son las instrucciones del Departamento de Educación, pero hay mucha gente obtusa en las escuelas.
Sí. Eso es, yo quedé mal.
Pues déjenme que interrumpa, doctora, porque está con nosotros esta tarde Hilda Rodríguez, es la secretaria auxiliar de la Oficina de Prevención y Fortalecimiento de la Familia del Departamento de la Familia de Puerto Rico. Saludos, Hilda.
Saludos, buenas tardes a todas.
Buenas tardes. Pues mira, le hemos puesto esta llamadita porque aquí tenemos un panel de mujeres extraordinarias, entre ellas una que está ahora mismo, digámoslo así, en el campo donde yo nací, dirían que está en el traspatio de la Prangana, no en el patio, sino en el traspatio. Tiene una situación familiar, tiene un hijo con necesidades múltiples, le están a punto de desahuciarla porque no paga la casa porque no tiene con qué, no tiene trabajo, su marido se acaba de declarar ahí en el tribunal y que bueno, que está en reorganización económica, y la pregunta obvia es ¿qué puede hacer, si ha ido el Departamento de la Familia para poderle dar una ayuda a esta mujer?
Bueno, no solamente a ella, sino a muchísimas otras mujeres, pueden hacer parte a las autoridades locales, a mis áreas residenciales, y a través de los servicios de orientación familiar, nosotros podemos evaluar la situación, la verdad, y podemos prestar el servicio de, por ejemplo, a la llave. Podemos aceptar el servicio, prestar el servicio por un tiempo limitado, por supuesto, no tenemos presentar el servicio a tanto tiempo, pero podemos prepararle a ella un plan de servicio donde pensemos que el servicio de realidad por un tiempo aproximadamente de 3 meses. En lo que la situación de crisis por la que está atravesando tanto ella como alguna otra madre, pueda ella que la ayude a trabajarla.
Claro, pero si tiene, es una mujer joven, tiene un hijo de 14 años con condiciones múltiples que requiere de su atención, no tiene un marido, no tiene a nadie que la asista, ¿qué hace una mujer 3 meses? Bueno, podría conseguir un empleo de 3 meses y luego ¿qué va a hacer? No hay nada más.
En algún periodo de tiempo, los trabajadores sociales intentan servicio a la familia, colaboran con ella para intentar conectarla con otros recursos de amor en la comunidad. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros, intentar desarrollar con la madre o padre una red de apoyo a través de su propia comunidad.
O sea que pues casi, bendito, yo sé que hay limitaciones, y ahora habrá más limitaciones en toda la agencia, pero ¿usted no le parece que es muy poco lo que se hace? ¿Cuál conciencia de la necesidad imperiosa que tienen estas madres de seguir viviendo, de tener que comprometer toda su energía y todo su tiempo, todos sus años útiles a una personita que depende completamente de ellas? ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿Hay algún otro remedio?
Bueno, nosotros estamos trabajando junto a la Secretaría del Departamento de la Familia en un nuevo programa, un nuevo proyecto que se llamará Red de Apoyo Comunitario, para intentar unificar esfuerzos no solamente de la Administración de Familia y Niños, sino de la Administración de Desarrollo Económico y de las otras administraciones de secretariado, para intentar crear una red de apoyo que trabaje justamente con este tipo de situaciones. Con una madre que necesita trabajar, pero a la misma vez necesita que le cuiden a los niños. Sin embargo, hay otra dentro de la propia comunidad que necesita que pueda brindar el servicio de ama de llave colectivo de niños y que a la vez le ayuda para su ingreso. Y que estamos trabajando con este nuevo proyecto que se llamará de lucha apoyo comunitario, porque definitivamente sabemos que necesitamos ampliar nuestra gama de servicios y estaremos tratando de conectar otra cantidad de agencias con el Departamento de la Familia, que definitivamente necesita el apoyo de las otras agencias para poder desarrollar una red de trabajo como esta.
Bueno.
Sí, mira, yo quería contarle, Lili, que cuando yo tuve mi incidente en la escuela, donde no permitían que mi hija entrara a la escuela porque no tenían un plan de contingencia, yo fui a las oficinas de servicios sociales a poner la denuncia de que a mi hija no la estaban dando el servicio educativo y que no la permitían entrar a la escuela. Increíblemente, yo tengo una carta del Departamento de Servicios Sociales diciéndome a mí que ellos no tenían injerencia en este caso. Entonces yo me pregunto quién defiende los derechos de los niños, porque si esa es la agencia que está dirigida a promover y defender los derechos de los niños, ¿a dónde yo tengo que ir, verdad? Pero a mí lo que más me preocupa es que sí se utiliza la agencia en caso de que cuando una mamá no lleva a su hijo a la escuela, entonces van y nos mandan un trabajo social y nos quitan. Pero para reclamar los derechos de nuestros hijos y nuestras hijas, entonces no tienen injerencia.
Linda, eso es una verdad como un templo. ¿Tienes algún comentario?
Bueno, nosotros en Piñones somos la agencia responsable de la atención de los menores a nivel intrafamiliar y a nivel institucional. Es responsabilidad de la agencia que cuando llegue una situación como esta que ha reportado a través de la línea directa para situaciones de maltrato y en el departamento de la familia que debe iniciar un proceso de investigación. En este particular, tanto que ustedes me están señalando, yo desconozco las particularidades, pero es responsabilidad de nosotros identificar situaciones como esta, no solamente intrafamiliares, sino también a nivel institucional, la escuela, los centros de ruido, etcétera. Se necesita un proceso de investigación y se determina que en efecto el niño, ¿verdad?, fue sometido a algún tipo de maltrato. Y eventualmente lo discutió con la agencia residente, en este caso con el Departamento de Educación.
Ya vamos, eso es en el caso de que se haya llegado a una querella que para determinar que ha habido un maltrato de parte del padre, pero lo que Daniel estaba planteando es la inversa, o sea, ¿cómo es que la agencia realmente desampara? Porque no sé si es que porque la determinación legal que la crea, pues no le da más opción.
No, disculpa, nosotros atendemos también la discusión de maltrato institucional, entiéndase la situación de escuela.
Ajá.
Nosotros también atendemos los referidos de maltrato institucional. Y una vez que haya determinado que ese maestro, ese director escolar, incurrió en una conducta que se licencia como una situación de maltrato o negligencia, se hace un reporte y se discute con el Departamento de Educación para que el Departamento de Educación tome acciones contra ese director o esa escuela.
Bueno, Ida, pues nada, gracias por estar con nosotros esta tarde. Ojalá que esa iniciativa que tienen, pues, que pueda, pues,
ampliar los servicios y que miren esta población y las necesidades que tenemos, no solo nuestros niños, sino también las madres de niños y niñas con educación especial. Yo creo que hay que dar una mirada profunda a esta población y ver que de qué manera, ¿verdad?, el país se involucra con nuestras necesidades, porque estamos en el abandono total.
Sí, y es un propósito con el plano que hizo Amando con toda esa población.
Como no, muchas gracias, Hilda Rodríguez, por estar con nosotros esta tarde. Déjame contestar esta llamada. Hola, buenas tardes.
Hola, disculpa con producción, por favor.
Ah, pues un momento. Con producción, dime. Yo la veré, madre mía. Aquí hemos visto esta tarde unos contrastes muy interesantes, porque de la misma manera en que es tan celebratorio el caso del hijo de Yolanda, vemos por otro lado que hay miles de niños que no van a poder desarrollar su intelecto porque bueno, en el caso de su hijo, maravilloso que está en la universidad, que será un profesional y que ha tenido los recursos para poder hacerlo, pero hijo de Brenda.
No, y déjame decirte, Miri, hay personas que han trabajado, que yo no conozco personalmente, tan fuerte o más que nosotros, y el resultado no es el mismo. Porque cuando empezamos, estamos en este camino, no sabemos el resultado. Nosotros como padres, yo sé que Brenda está pegadita de su hijo con todo su corazón. Nos entregamos a este trabajo con pasión, lo dejamos todo. Hay gente que dice que nos convertimos en algo diferente. Hay maestras que nos ven como un reto porque entienden que vamos a cuestionar, a hacer, pero no es eso. Es que cuando vuelvo al punto, son poblaciones tan vulnerables que si no tienen unas personas que luchen incondicionalmente con ellos, puede sufrir mucho. Y yo sé que la licenciada Pantoja trabaja muy de cerca con todas estas situaciones, y son poblaciones bien vulnerables, así que si no tienen nuestro apoyo, pues va a ser peor.
Si no, esto es ejemplo, a mí lo que siempre me conmueve es que el Departamento de Educación tradicionalmente no ha mirado con sensibilidad a esta población.
Bueno, yo creo que es importante que las voces de estas madres y algunos padres que defienden a sus hijos por encima de todo y tienen logros, como en el caso de la doctora, yo conozco también casos de exitosos. Yo he tenido clientes que en mi disfrute ha sido que se han podido graduar de cuarto año, entrar a una vocacional, algunos a la universidad, y son personas de provecho. Pero es bien importante que eso repercuta hacia afuera, hacia la comunidad, hacia la gente que está en el servicio público, porque el Departamento de Educación tiene esa responsabilidad. Pero si no somos afirmativos y activo en reclamarle que cumpla, igual el Departamento de Salud, que tiene responsabilidades, y otras agencias como AMCA, no vamos a poder ser efectivos. Es importante que las voces se unan y que acojan, como dijo Linet, esto como un asunto nacional que nos compete a todas y a todos.
Buenas tardes, somos parte. Buenas tardes.
Hola, sí, una pregunta.
Sí, dígame.
Buenas tardes, hija de hijo. Una
sola
pregunta.
Adelante, adelante.
El Departamento de Educación, ¿eso sí? ¿Existe el Departamento de Educación?
Todo,
muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Existe el Departamento de Educación, lo que pasa es que no sé.
Y
daría
posiblemente el presupuesto más grande del país.
Sí, posiblemente no, el más grande del país. El más grande del país, pero en el caso tuyo, Brenda, ¿tú contestarías que existe?
Bueno, que está en el edificio como tal, pero de que trabajen muy bien. Porque a veces también uno se encuentra con gente que no tiene la vocación para esta población también, que es lamentable. O sea, que también nos vemos con los impedimentos mentales de gente que está supuestamente al servicio de estos niños, y no, ellos son los primeros que tienen esos impedimentos, porque le ponen derechos que tienen ellos, pues cuando no van a solicitar los servicios, no, mamá, eso no se puede, imposible. Y entonces ellos como que el dinero es de ellos. Se creen que es parte de su dinero para comprar un equipo, porque si no lo dicen, una pelea para no gastar ni un centavo. Y es lamentable porque a veces lo tienen que volver a lo devuelven, ¿no?
Sí.
Y
bueno, gastan en abogados.
Exacto, también.
Claro, el ejemplo más claro es lo de López Rea, en el caso en que han estado pleiteando para no cumplir con lo que se ha generado a través del pleito de Rosalía Vélez. Buenas tardes.
Buenas tardes, se habla opositor, ¿no?
Sí, dígame.
Yo creo que es un comentario breve, claro que ya dice en términos de la gente que trabaja en el departamento. Y hablamos del departamento, pero hay que ser gradual y señalar la escuela tal, el maestro tal, el educativo tal. Y el departamento de la tal es parte de eso, pero aquí se va a señalar directamente la reunión de las personas. ¿Dónde se está pasando el crimen, el abuso, el maltrato, lo que es realmente repugnante, indignante? Eso hay que irlo trabajando de esa forma, porque hablamos del Departamento de Educación y se tiene en el aire, no sé cuál es este problema, dónde se está poniendo realmente la falta de servicio. Pero estoy llamando realmente para comentar que haya redundancia sobre la falta de servicio. No la falta de servicio cuando se impide el servicio, ahí lo encontramos. Maestro específico, voy a hablar de la reunión educativa de Ponce. tenemos la situación donde hay escuelas que están en lo que ellos llaman transformación de cada secreto, no otra cosa, están a prueba, porque los niños no han tratado las pruebas puertorriqueñas. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos un niño que por un compu, por el mismo departamento multidisciplinario que evalúa este caso, se le indica que necesita terapia, pero la prueba es clara. Ok, cuando ese niño se busca para sacarlo del salón de clases, no dejan sacarlo a los maestros porque dicen que se va a afectar académicamente. ¿Qué ocurre? Que están implementando la ley 51. En adición a esto hay un papá que ha dado un endoso y una aprobación para que se niño reciba el servicio. Pero este tipo de maestros irresponsables lo que hacen, y no son todos, porque yo soy el resultado educativo público y me siento bien con los maestros, pero hay unos compañeros particularmente que tienen una problemática, y entre ellas que no tienen ninguna escala de ese salón. Hablan con los padres y prácticamente lo abandonan, sabotean claramente el proceso de terapia de esos niños. ¿Qué pasa? Que se supone que ellos estén dando señales como cosa razonable, que no es otra cosa, que la gente está con el niño, que no está con el niño, que el niño tiene que pasar con terapia. Tienen por que darle esta prueba, tienen que darle repaso, tienen que discutir el material. Si sí, yo hablo de nosotros, porque hay maestros que no tienen el compromiso, y entonces, como tienen que hacer este tipo de trabajo adicional, pues no quieren.
¿Cómo es?
Por eso, en otro sentido también, pues yo veo, bueno, tal vez que hay maestros que necesitan ayuda. Yo hablo de una ayuda emocional. Son maestros que están realmente, por lo que han pasado el servicio, están en un nivel emocional que su juicio es sumamente pobre.
Es verdad, bueno, pero tenemos que colgarte, ¿oíste? Porque es que apreciamos muchísimo la llamada, pero ya terminamos, se nos fue la hora rapidísimo, así es que, nada, Brenda, que tengas mucha suerte, mucho éxito, y pues si de algo te servimos aquí, para por lo menos, para ver si ahorita la licenciada Pantoja sacarle o que la gente se entere lo que está pasando y tratar de que mejore la calidad de vida de tu hijo y tu hija.
Gracias,
Yolanda. Ya le molestaremos porque con esas gestiones que se van a hacer en la legislatura, pues sería bueno hacer el curso de toda esa investigación que usted tiene para poderla incluir en este anteproyecto de ley.
En el establecimiento de política pública para autismo, así que ya tengo experiencia.
Ok, está contratada. Pero aquí es a tenor en todo, ¿sabes?
Todo el tiempo.
Licenciada Pantoja, siempre un placer tenerla.
Igualmente.
Muchas gracias por estar aquí. En la próxima semana, cuando realmente se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, vamos a tener aquí un programa también que tiene que ver con ello. Vamos a hablar ¿cómo que se llama el programa allí? Que ahora no me acuerdo, la mujer y la discapacidad. La mujer y la discapacidad. Así que nada, el sábado próximo estamos aquí. Gracias, Jenny, por la producción. A ustedes, que tengan una buena semana a todos. Mucha paz.
¡Oye!